Judeociencia, con Ángel Luis Encinas Moral.
Les saludamos en una nueva edición de Judeociencia. Saludamos al profesor Ángel Luis Encinas Moral. Hola, Ángel.
Hola, Raquel. Buenas tardes, queridos orientes. A pesar de que ya está casi todo el mundo de vacaciones, adelante batallando y hablando de los personajes más importantes de la historia judía dedicados a la ciencia. Hoy traigo a una persona que ustedes van a ver que es de gran actualidad por la película que recientemente se estrenó sobre su biografía y sobre todo el papel que jugó Julius Robert Oppenheimer en el proyecto Manhattan, en el cual pues no solamente se obtuvo la primera bomba atómica, que fue detonada el 16 de julio de 1945, la prueba Trinity en Nuevo México, sino también las que fueron lanzadas contra el Imperio Nipón en Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945. Tras todo esto, le vinieron a la mente a Oppenheimer las palabras del Bhagavad Gita: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de la misma. Tras la guerra, ocupó el cargo de asesor jefe en la recién creada Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Y lo que intentó desde allí fue lograr el control internacional del poder nuclear, evitar la proliferación del armamento nuclear y, sobre todo, frenar la carrera armamentística entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Como habló muy claro, pues los políticos estadounidenses empezaron a hacer sus tejemanejes para acabar quitándole sus pases de seguridad, con lo cual perdió los documentos, acceso a los documentos secretos, se le acabó despojando de su influencia política, prohibiéndole hablar en público, porque el macartismo, es decir, el régimen de callar a todo aquello que disentía con la política del presidente Truman y simpatizaba con el comunismo, o había sido gente perseguida por el gobierno por haber estado, entre otras cosas, en la Guerra Civil Española, pues fueron perseguidas por el gobierno norteamericano. Oppenheimer tuvo la suerte de que siguió escribiendo y trabajando en física y dando conferencias científicas. Y después de un proceso, curiosamente, años, pero muchos años después, el presidente John Fitzgerald Kennedy y Lyndon B. Johnson le concedieron respectivamente y otorgaron el premio Enrico Fermi como gesto de rehabilitación de su figura y de sus logros científicos por parte del Estado norteamericano. Oppenheimer hizo importantes contribuciones a la mecánica cuántica, a la teoría moderna de las estrellas de neutrones, los agujeros negros, la teoría cuántica de campos y las interacciones de los rayos cósmicos. Él nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York, hijo de Julius Oppenheimer, un adinerado importador textil emigrado desde Alemania hacia Estados Unidos en 1888, qué vista. Y de Eva Friedman, un artista, estudió en el Electrical Cultural Society School y durante toda su vida fue un estudiante bastante bueno, con una actitud óptima, tanto para las ciencias como para las artes. Entró en la Universidad de Harvard con un año de retraso porque padeció una colitis, y a partir de ese año viajó con un profesor de literatura ya jubilado para recuperarse en Nuevo México. Tras esta estancia, pues se graduó summa cum laude en 3 años en química y se interesó también por la asignatura de termodinámica impartida por el profesor Percy Bridgman. Fue aceptado como estudiante de posgrado en el famoso laboratorio Cavendish de los Rutherford, y su poca habilidad en el laboratorio le hizo comprender que la física teórica no era la elemental. En 1926 se fue a la Universidad de Gotinga y estudió bajo la supervisión de Max Born, y ahí hizo amistad con estudiantes famosos como Paul Dirac, obteniendo su doctorado a la edad de 22 años. Oppenheimer era conocido por ser un estudiante que aprendía muy rápido y dotado de una muy noble inteligencia. En Gotinga él publicó muchas contribuciones a la mecánica cuántica, y en un artículo fundamental sobre la aproximación de Born Oppenheimer, que separa el movimiento nuclear del movimiento electrónico, el tratamiento matemático de las moléculas, pues dio un campanazo científico impresionante, con un impacto que dejó a toda la comunidad científica internacional bastante impresionada. En septiembre de 1927 volvió a Harvard como experto en física matemáticas y miembro del Consejo de Investigación Nacional Estadounidense. Y desde principios del 28 fue profesor del Instituto Tecnológico de California. Y allí recibió ofertas de muchas universidades y finalmente aceptó un puesto de profesor asistente de física en la Universidad de California en Berkeley. Berkeley, como dijo él, era un desierto. Entonces, pues empezó a trabajar duro y entabló amistad con Linus Pauling, con el cual también empezó a trabajar juntos. Oppenheimer padeció tuberculosis y volvió otra vez a ir a su rancho de Nuevo México, esta vez con su hermano Frank. Y curiosamente, diría el futuro premio Nobel de Física, Hans Bethe, que Oppenheimer agregaba a sus clases un gusto exquisito. Oppenheimer también trabajó con Ernest Lorenz y montaron un grupo para trabajar en el ciclotrón y también, sobre todo, en el laboratorio de radiación. Hizo investigaciones en astrofísica, física nuclear, espectroscopia y teoría cuántica de campos. También trabajó sobre la teoría de la lluvia, de radios cósmicos y sobre estudios que condujeron más tarde a descripciones del efecto del túnel cuántico. A final de la década de los 30 fue en escribir trabajos sobre los agujeros negros, el primero, y en 1930 predijo la existencia del positrón. Y también después realizó trabajos importantes de matemáticas utilizando técnicas muy interesantes, pero que eran muy complicadas para demostrar principios físicos. Él también realizó trabajos importantes para avanzar en este terreno y, sobre todo, ahí tuvo la ayuda de su colega, amigo y confidente, Isidore Rabai, que realmente formó a toda una generación de físicos en los años 30 y 40. Oppenheimer también, pues, no tenía problemas económicos, ya que había heredado de su padre la friolera de 300.000 dólares de la época, un equivalente pues a unos 30 o 40 millones de euros en la actualidad. Así se puede hacer física, matemáticas y lo que hiciera falta, obviamente. Y en esta época también, y coincidiendo con el estallido de la Guerra Civil Española, que Oppenheimer simpatizó con los círculos políticos de izquierda y participó en actividades antifascistas, pero no militó con o en el Partido Comunista. A pesar de todo esto, con el final de la Guerra Civil Española y el principio de la Guerra Mundial, Oppenheimer pues comenzó a dar giros completamente importantes a su experiencia científica, especialmente en el programa nuclear norteamericano, que todavía no había adquirido un apoyo del Estado, y evidentemente empezó a luchar prácticamente solo con amigos y colegas de confianza contra el proyecto uranio de los alemanes y el proyecto de la operación Borodino de los soviéticos. Oppenheimer se juntó con Ernest Lawrence, Benevar, Bass, Arthur Compton y James Conant para intentar que el Comité Uranio, fundado por el presidente Franklin Delano Roosevelt en 1979, les asignara el proyecto de la bomba porque iba, a su parecer, demasiado lento. El proyecto finalmente salía adelante con la denominación del proyecto Manhattan. Y al frente de este estuvo Leslie Groves, que había terminado recientemente la construcción del Pentágono por el grado de general. Y este nombró a Oppenheimer dirección científico del proyecto. Groves conocía muy bien los problemas potenciales de seguridad ligados a Oppenheimer, pero como era el mejor, decidió dejarle seguir adelante. A este grupo se incorporaron Robert Sherman, Emil Konopinski, Felix Bloch, Hans Bethe y Edward Teller. Y todos ellos se ocuparon de calcular qué era necesario hacer y equivocarse. Evidentemente, esto fue un trabajo impresionante que fue desarrollado paulatinamente en un complejo creado en Los Álamos, en Nuevo México, porque realmente era el lugar más idóneo por su carácter desértico. Y Oppenheimer empezó a trabajar muy duro planteando el tema de hacer la bomba atómica, primero en pequeño, para intentar realizar una explosión nuclear por primera vez no lejos del pueblo de Alamogordo, en Nuevo México. Eso tuvo lugar el 16 de julio del 45 y recibió el nombre de Trinity, Trinidad. Y allí también fue importante el hecho de recibir la ayuda de Jan Tarlok, que le ayudó muchísimo con los temas física. La prueba fue, comentaba el presidente Harry Truman, tras el fallecimiento de Roosevelt, y este utilizó la bomba atómica para intentar regular el futuro de la Europa de posguerra en la conferencia de Potsdam. Evidentemente, la guerra terminó en Europa el 8 de abril y los trabajos fundamentales de Oppenheimer se centraron en la creación de dos nuevas bombas de uranio. La Little Boy, lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto del 45, y la bomba de plutonio Batman, que se arrojó sobre Nagasaki. Esto tuvo la consecuencia de la muerte de centenares de miles de civiles, no solamente en el momento de la explosión, sino con las consecuencias de lo mismo. Por eso Oppenheimer pues se sintió muy afectado íntimamente, y cuando visitó Japón en el año 60, un periodista le preguntó si tenía algún remordimiento de haber desarrollado la bomba. Y dice: no es que me sienta malo, solo es que no me siento peor de lo que me sentía ayer. Oppenheimer se convirtió repentinamente en el portavoz nacional de la ciencia norteamericana y siguió participando en política y dejando a sugerir a la recién constituida Organización de Naciones Unidas que iniciase un programa para frenar la carrera de armamentos nucleares. Al año siguiente, Estados Unidos crea la Comisión de Energía Atómica norteamericana, y en el 46 pues siguieron en esta agencia o comisión llevando a cabo investigaciones sobre armas nucleares. Oppenheimer fue nombrado presidente de su comité asesor general, dimitió como director de los Álamos y a partir de 1946 elaboró el plan Baruch, que exigió la internacionalidad de la vida atómica con el fin de que, entre otras cosas, la Unión Soviética pues no pudiese conseguir su bomba. En el 47 salió de Berkeley por problemas con la administración norteamericana durante la guerra y se convirtió en director del Institute for Advanced Study en Princeton, Nueva Jersey, y finalmente acabó teniendo el puesto de Albert Einstein, de profesor elevado de física teórica, para no alargarme más. Quiero decir que, a pesar de todo, los soviéticos lanzaron su primera bomba en 1949. En 1955 tuvo lugar el proyecto matemático y físico de desarrollar una bomba termonuclear llevado a cabo por Edward Teller y Stanislav Ulam y con la ayuda de Oppenheimer, el cual afirmó que el programa que teníamos en 1949 fue una cosa horrenda, de la que bien se podía deducir que no tenía demasiado sentido técnico, por eso fue posible argumentar que no se quería algo así, si incluso se pudiese tener, y el programa de 1951 fue técnicamente tan atractivo que no se podía discutir sobre eso. Las cuestiones ya fueron solo las militares, las políticas y los problemas humanitarios de que se hizo por el tema una vez que este se llegase a conseguir. La primera bomba termonuclear, Ivy Mike, fue probada en 1952 y produjo 10,4 megatones, es decir, una fuerza de 650 más que todas las bombas y armas desarrolladas por Oppenheimer. Oppenheimer, como ya dije, fue finalmente reconocido por los presidentes Kennedy. Y Johnson siguió trabajando y finalmente pues falleció en 1967 en Princeton, quedando para la historia no solamente como un gran campeón de la ciencia, sino con el paso del tiempo, como pueden comprobar en estos días nuestros oyentes, perdón, una figura de carácter tan potente, ¿no?, en opinión pública, que Hollywood decidió realizar una película sobre la figura de Julius Robert Oppenheimer, que es una maravilla, tanto de guión, de actores y el trabajo archivístico que han realizado los documentalistas norteamericanos para llevar a cabo todo el guión de este fenomenal film, que recomiendo ver cuatro veces a todos nuestros oyentes.
Muy bien, pues llevamos semanas hablando de esa película y del propio Oppenheimer aquí en Radio Sefarad, y nos alegra saber que te ha gustado la película, que te ha interesado. Te agradecemos la recomendación y, por supuesto, este recorrido por la vida y la obra de Julius Robert Oppenheimer. Muchas gracias, Ángel Luis, y hasta la próxima entrega de Judio Ciencia.
Muchas gracias a ti, Raquel, y a todos nuestros queridos amigos.